Aleluya. Mientras buscamos consejo de la palabra de Dios, déjeme hacerles un comentario como introducción. Siempre, como ahorita ustedes saben, que estoy trabajando en un aspecto de mucho viaje, y como viajero frecuente, una lección que tiene que aprender es que al primer momento, tiene que empacar las cosas grandes antes de poner las cosas chicas. Porque si no pone la cosa grande hasta después, entonces no va a tener espacio por lo importante, lo necesario que tiene que llevar. Esa es una lección que cada uno aprende mientras está preparando, pero tiene su aplicación en varios aspectos. Un aspecto que podemos nosotros marcar es un aspecto teológico. Les voy a explicar de esa forma. Les voy a decir unos dos frases de las cuales ustedes pueden calificar si son de verdad o si no es algo bíblico acerca de Dios. Déjeme decir la primera frase, ¿verdad? Y ustedes pueden indicar con la cara, puede con la voz, puede con la mano, como quiere. Solamente indícame si están de acuerdo que ese sí es un tema que la palabra de Dios así menciona y así es de verdad. Voy a decirles: Dios es amor. ¿Están bien? ¿Estamos bien con esa? ¿Ya? Todos están de acuerdo que Dios es amor, ¿verdad? No hay duda en eso. No necesito como pastor pasar textos para verificar que sí es así. Entonces, estamos bien con esa. Ahorita voy a la segunda frase. Y otra vez, ustedes pueden indicarme si es cierto o no. Voy a decir esa frase: Dios es santo. ¿Cuántos están? Pues, otra vez, está bien con esa, ¿verdad? Entonces, no hay problema en esos dos temas, ¿verdad? Aquí es el asunto que necesitamos aclarar. Porque a veces, por decir que una cosa es correcto y decir enseguida otra cosa es correcto, necesitamos entonces llegar a una conclusión, que es lo más importante. Y uno dice: pastor, ¿cómo puede uno decir más importante que otra cosa? Déjeme usar como un ejemplo. Aquí tenemos unos dos contenedores enfrente, y por prudencia de tamaño voy a decir: mira, podemos nosotros imaginar que esa es la primera frase, ¿verdad? Que Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. Y también podemos nosotros decir que esa es que Dios es santo, ¿verdad? Y si tenemos a una iglesia y la iglesia dice Dios es amor, es la cosa de más importancia que todo, entonces comenzamos con Dios es amor. Y esa iglesia también dice Dios es santo. Y comienza a poner en la iglesia el entendimiento y la enseñanza de que Dios es un Dios santo, ¿verdad? Pero llega un momento en cuando, por falta de espacio, también faltamos parte de la santidad de Dios. Por resultado, tenemos iglesias que habían predicado que Dios es amor, y es correcto, Dios es amor. Pero luego tienen problemas. ¿Qué es el problema? El problema, disculpa el sonido, porque ahorita voy a acomodar como antes. El problema es de que esas iglesias que dicen que Dios es amor, sobre todo por no tener conexión con toda la santidad de Dios, entonces comienzan a predicar una teología, una doctrina que dice: ups, se rompió, mi esposa me va, escondemos, no pasó nada. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la iglesia comienza a decir: ah, mira, es cierto que Dios es amor, y por tanto amor, no juzga a esa persona. Comienza a evitar predicar contra el pecado, porque hablarles de pecado, ese no suena tan amoroso. Y hablarles de pecado es algo que habla de la santidad de Dios. Entonces, cuando no están hablando de la santidad de Dios, entonces comienzan a faltar varias cosas. Y ahorita con ese roto, yo no sé si va a funcionar mi ejemplo, pero vamos a ver, ¿sí? Entonces, reacomodamos como era. Voy a poner así para nada más tapar el hueco, ¿verdad? Y ahorita pasamos al revés. Comenzamos con un Dios santo, ¿verdad? Y ponemos también el concepto de que Dios es un Dios de amor. Y así puede ser que la iglesia no tenga problema, porque reconocemos los dos atributos ciertos de Dios en la misma iglesia, solamente con el cambio de establecer lo prioritario primero, es la cosa. Y pues a quitar el pulgar, va a caer, creo que todos. Es una lluvia. Aleluya, gracias Mayra. Pero tome eso en cuenta, porque no solamente aplica con la relación que la iglesia tiene que establecer con Dios, pero establece también prioridades que Dios tiene por la vida de cada uno. Y si llegamos a decir, yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios puede usar mi vida en una forma poderosa, yo quiero ser útil en sus manos, yo quiero un día escucharle de Dios, bienvenido siervo fiel. A ese fin estamos nosotros por examinar las escrituras, porque llegamos con unas características de unos siervos de Dios y podemos decir, es cosa importante. Por ejemplo, yo puedo decir, como hemos iniciado con los asuntos de Dios, diciendo que Dios es santo, Dios es amor, ¿verdad? Podemos decir que un siervo de Dios debe tener un nivel de sabiduría, debía tener un conocimiento bíblico. ¿Cuántos de ustedes al llegar a un culto y desean escuchar una predicación y el pastor se levanta y dice una cosa y ni entiende que existe algo que se llama el Antiguo Testamento? La persona dice, ¿y qué tal del Antiguo Testamento, pastor? Porque nunca predicas del Antiguo Testamento. ¿Qué es esa? Y pues, ¿cuántos van a decir, ese no tiene los conocimientos básicos para hacer la obra de Dios? Entonces decimos, mira, un conocimiento, un nivel de sabiduría es un requisito para ser siervo de Dios en esa. Pero ¿en dónde se pone si Dios está al frente de nuestros conceptos y ideas de qué es la cosa más importante? Entonces quiero dirigir su atención al libro de Hechos, en el capítulo 6, tenemos un momento en cual la iglesia ha crecido y está ya por tomar decisiones acerca de siervos. Tenemos que tomar nota de una cosa, porque no es antes de conocer a Cristo Jesús. Obviamente tenemos aquí un grupo de creyentes, de discípulos de Jesús. Ellos habían arrepentido, habían aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Entonces ya es parte de la iglesia. Si fuera previa de eso, podemos nosotros mencionar varias otras cosas que son primeras cosas que uno tiene que poner en la vida. Pero estamos aquí dentro de la iglesia con personas quien a lo mejor quieren que el Señor le use, y estamos nosotros por analizar qué son las características y en qué orden quiere. ¿Por qué? Porque puede ser que tenemos las características en mente, pero puede ser que tenemos en orden equivocado y necesitamos poner en el orden de Dios. Y dice entonces Hechos 6 verso 1: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos que habla griega contra los que habla hebrea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, a analizar el problema, uno puede decir, allá debía calificar una cosa como primordial, una cosa así como de característica más importante. Tiene que ser personas de amor. ver a unas personas, unas viudas desatendidas y con su corazón dice, ah, yo no puedo aguantar que esa viuda sufra de esa forma, no está siendo atendida y corre para atender la necesidad. Pero si analizamos, a pesar de que puede ser lo que provoca la emoción humana, vamos a ver lo que dice Dios acerca de esta misma. Y dice, así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación. ¿Y qué son las características de ellos? Debían ser llenos del Espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, que era de Antioquía y que y se había convertido al judaísmo. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí tenemos el texto que vamos a examinar, y al examinar la lista puede ser que todo está bien con nosotros. Decimos que una persona debía ser una persona llena del Espíritu Santo, debía ser una persona, como dice de Esteban, luego lleno de gracia. Puede ser que es una persona lleno de poder, puede ser que es una persona de sabiduría. Pero ¿en qué orden hemos notado aquí? ¿En qué orden normalmente ponemos nosotros? Puede ser la diferencia. Lo primero que muchos debían considerar importante en aquel momento era el amor, la cualidad que menciona hasta el final, porque dice de Esteban que era un hombre lleno de gracia. Esa forma de gracia hablaremos más enseguida, pero está conectado con esa compasión, con ese amor que suaviza todo lo que está haciendo la persona. Pero en ese sentido no es la cosa. Otras personas iban a decir, mira, si los diáconos es lo que se llama en aquel momento, entonces si los diáconos estaban para servir a mesas, debían ser como cualquier mesero, debían ser personas con niveles de capacidad, no debían ser torpes, ¿verdad? ¿Cuántos quieren luego si van a un restaurante? Está aquí ya el mesero llegando con toda la comida y dice, hola, pues nadie quiere un mesero así, ¿verdad? Para ensuciar, para bañarnos con las bebidas, etcétera. Decimos, esa persona no debo dejar una propina buena porque debía saber que no es un mesero, no es una persona indicada por ese trabajo. Y a observar que ese fue el fin de ese llamado a ese servicio, uno puede poner varias cosas en lo físico que debía ser la marca distintiva de las personas escogidas. Pero según lo que dice allá de las Escrituras, no fuera la marca. El hecho de eso, que fue previamente indicado, no por los discípulos ni por la iglesia, sino por Jesucristo mismo. Porque Jesús había dicho que los discípulos iban a tener trabajos. Incluso al final de Mateo tenemos el famoso, reconocido texto de la gran comisión, cual Jesús se acercó a sus discípulos y está enviándoles y dice, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo, estaré con ustedes siempre hasta los confines de la tierra. Entonces ya hay un momento, un impulso, es ese trabajo, esa característica de la persona. Pero la verdad es que cuando comenzamos a hablar de ser viajero, era una cosita chiquita en la vida de los discípulos, que no era la cosa primordial. Porque Jesús tenía que acercarse a ellos y así les dijo en Hechos capítulo 1 y verso 4. Una vez mientras comía con ellos, ordenó. Y cuando escuchamos esa palabra, ordenó, ¿qué significa? ¿Que fuera una sugerencia? Tal vez si gusta. No, ese no deja opción. Dice, esa es primero y punto, ¿verdad? Dice, ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos con él preguntaron, fíjense, ¿qué tentador es escuchar o ver cosas chiquitas en vez de las cosas grandes? Jesús dice, serán revestidos de poder. Y ellos dicen, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Entonces dice, Señor, ¿es esa? Y él dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Y sigue diciendo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Entonces él dice, mira, establecen bien en la vida. Primera cosa, que sean llenos del Espíritu de Dios. Esa es la cosa de más importancia. Entonces, para tener un ministerio lleno del Espíritu, y este podemos nosotros indicar que es un ministerio pentecostal, y si no entiende todo lo que significa eso, déjeme decir, esa es la promesa que Jesús acaba de mencionar a los discípulos, la cual en capítulo 2 del mismo libro de Hechos está ya revestido los 120 con el poder de Dios para predicar, para enseñar. Pero también necesitamos entender prioridades otra vez. Y voy a desviar solamente un poquito como pastor e informarles de una cosa. Porque hoy en día tenemos unas iglesias que dicen que son iglesias pentecostales, pero no son pentecostales de forma tradicional, sino es otro que hemos nombrado neopentecostal, la nueva versión, ¿verdad? Y ellos se ponen enfrente, mientras no fue el plan de Dios. El plan de Dios sí tiene orden, ¿verdad? Cuando los discípulos estaban allá, los 120 en el aposento alto, todos conocían a Cristo Jesús, todos arrepentidos, todos purificados por su sangre, todos en un mismo sentir. Entonces, a ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Como resultado, Pedro se levanta para predicar. Predica un mensaje allá en Hechos 2, padre, bellísima la predicación. Entonces, como resultado de esa, la multitud afuera de todas las naciones preguntaron, ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? Y Pedro no respondió, sean bautizados en el Espíritu Santo. Él dice, arrepiéntense, ¿verdad? Hay orden. Hay cosas primeros. Y esos neopentecostales están poniendo ese bautismo en el Espíritu Santo sobre todo, es la cosa más importante. Mientras no es así. Aquí somos nosotros una iglesia tradicional, pentecostal tradicional. Es decir, ya es un momento, pero hay un tiempo y forma en que estamos usando, porque es para el servicio en la familia de Dios. En otras iglesias de esas neopentecostales, son locos, hermanos. Se brincan, se gritan, se hacen cosas que no es prudente y están así siendo dirigidos por personas. Pues yo no soy su juez, pero personas que parecen jamás había arrepentido, jamás santos, no entienden la santidad de Dios, solamente quieren la emoción, etcétera. Pues no tengo problema con la emoción cuando ponemos las cosas primeros, ¿verdad? Y eso es lo que hemos visto en esas partes. Y entonces, cuando llegamos a ese tema con los diáconos, dice que esas personas debían ser personas llenos del Espíritu Santo. No significa que estaban revocando en la tierra. significan que ya el Espíritu de Dios les estaba guiando. No estamos hablando de un momento de éxtasis, estamos hablando de una vida constante en la presencia de Dios, y tiene su inicio en ese momento de bautismo en Espíritu Santo. Entonces, esas personas están siendo guiados día tras día en momento alto de emoción y momento baja de emoción. Ellos están siendo guiados en todo momento por el Espíritu Santo. Esa, Dios dice, es la cosa de más importancia. Más importante de ser una persona amorosa. Más importante, porque otra vez, si comenzamos a ser personas muy amorosas, entonces no vamos a ofender a nadie, no vamos a hablarles de pecado. Hay iglesias de tanto amor que han quitado la cruz. Hay iglesias que tanto amor que no predican del pecado, no hablan del arrepentimiento, etc. Pero nosotros, siendo guiados por el Espíritu Santo, necesitamos tener ese como énfasis en la vida. La segunda cosa que menciona en esta lista era la sabiduría. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de esa forma de sabiduría. Porque unos piensan, sabiduría, entonces es algo que necesito estudiar, es algo que necesito acumular en lo largo de la vida. Es cierto, en una forma, en el mundo tenemos sabiduría por todo lo que hemos experimentado, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un aspecto de creyente, de qué pasa en lo espiritual. La sabiduría que estamos hablando es la sabiduría de Dios. Por eso Santiago puede decirnos acá en primer capítulo y verso 5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. En otras palabras, las cualidades que está la iglesia buscando en sus diáconos, primero era algo que Dios mismo da, el bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos bautismos, son bautismos en agua, en cual el ministro pasa allá de las aguas con la persona y el ministro declara de bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el ministro quien oficia esa. Pero el bautismo en el Espíritu Santo está oficiado por Jesús mismo. Así como ese tipo de sabiduría está dotada por Dios, está ya entregado a la persona por el favor de Dios. A servir al Señor, la sabiduría entonces es cosa esencial para saber qué voz escuchar. ¿Por qué? Porque la sabiduría comienza a conocer y reconocer la voz de Dios. Y a veces, como una persona quien está sirviendo, fíjense que aquí tenemos los diáconos y uno llega a una mesa y para servir a la mesa de esas desatendidas, de esas viudas, y dice una viuda: mira, ayer no recibí nada. Qué bueno que estás aquí. Eres mejor que todos. Y todo con su elogio, ¿a qué motivación tiene? Luego, la siguiente vuelta, ese mismo diácono escucha: me haces un favor, porque eres mejor que todos. Con ese elogio comienza a suavecer el corazón. Me haces el favor, dame una porción doble hoy para que no tenga que regresar, porque fin de cuentas no recibí nada ayer. Es justo, ¿verdad? Es justo. Pero luego la persona dice: oye, si doy doble porción aquí, va a ser esa mesa desatendida. La sabiduría entonces determina a cuál voz está escuchando. La sabiduría divina escucha sobre todo la voz de Dios, no la voz de una persona. Aun cuando queremos hacer todo conforme a los gustos de los demás, obviamente, pero primero necesitamos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces escuchamos primero la voz de Dios, analizamos todo lo que hacemos a la luz de toda la escritura. Esa es la razón que la sabiduría también está enlazada con el conocimiento de la palabra de Dios, la razón por la cual esta iglesia día tras día está enviando a las personas inscritas la lista de la lectura diaria de la Biblia. ¿Por qué? Porque queremos que todos estemos leyendo toda la palabra de Dios. A esa forma todos leen toda la Biblia cada año, completo, portada a portada. Así estamos nosotros trabajando. Y es porque ser un siervo de Dios, ser una persona primero con la llenura del Espíritu, en segundo lugar, con la sabiduría, requiere acumular conocimiento de la misma palabra viva de Dios, que es la palabra de Dios de la Biblia. ¿Así? Entonces está esas cosas conectadas. La sabiduría también entonces nos ayuda a saber cuándo simplemente no debemos decir nada. ¿Cuántos de ustedes a veces batallan en decir demasiado? Una persona, es muy chistoso, hablar con un niño o una niña quien tiene un secreto, ¿verdad? Solamente comenzar a hablar, ya sabes que vas a saber el secreto, ¿verdad? Ah, ¿en serio? ¿Y qué tal de eso? ¿Y qué dice tu mami acerca de esta? Ah, ¿y luego qué dijo tu papi? Pero yo no voy a decir nada, porque me dijeron que no voy a decir nada. Pero es que una vez que comienzan a hablar, pues ya todo está revelado, ¿verdad? A veces necesitamos tener la sabiduría en solamente determinar cuándo no debemos estar hablando. Hay momentos que no es correcto, hermanos, aún por un siervo de Dios, corregir a la persona. Y hay momentos que debemos corregir. Si es una cosa bíblica establecida, ya podemos indicar lo que la palabra de Dios dice. Pero a veces, solamente por desear corregir, no es el momento correcto, no es el momento apto. En Filipenses, Pablo da un poquito de luz acerca de esa forma de sabiduría. Y dice en capítulo 1 y verso 9, eso es lo que pido en oración. Escucha la petición en verso 9 y luego brincamos a verso 10. Dice que el amor de ustedes abunden cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Entonces, él está enlazando el amor y el conocimiento, ¿con qué? En el verso 10 dice, así podrán discernir lo que es mejor y ser puros y irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Lo que está diciendo es que el don de discernimiento, que es un biproducto de esa sabiduría, entonces es el resultado de dos cosas, conocimiento y el amor. Hoy en día les puedo decir algo, que en la mayoría de iglesias falta el discernimiento. Y les voy a presentar unas dos opciones. Y ustedes mismos pueden decirme por qué falta el don de discernimiento. El discernimiento entonces es de esas dos cosas, amor y conocimiento. Una persona como su servidor, puedo conocer toda la circunstancia alrededor de una necesidad de una persona, un conflicto, etc. Así yo conozco a la persona, ¿sí? Y también amo a la persona. Pero aquí es el don de discernimiento. ¿Cómo debemos nosotros responder? Esa misma persona, su servidor, no solamente puedo conocer a la persona, la situación, la circunstancia, y amar a la persona, yo necesito también estar acá conociendo a Dios y amándole a Dios, conociendo su palabra y amándole a Dios, conociendo a su persona y el mover del Espíritu en mi vida, porque soy lleno del Espíritu. Entonces, así con esos dos atributos. Si una persona no conoce la circunstancia, entonces no es don de discernimiento, sino si esa persona proclama algo, es palabra profética. ¿Sí? Porque yo no conozco a la persona, no tengo amor con esa persona, ¿verdad? Pero si la persona tiene la relación con el otro y no tiene discernimiento, entonces ¿qué está pasando? Falta la relación con Dios, el conocimiento de quién es Dios, el amor por Dios sobre todo, Es lo que Pablo está enseñando. Y ese tipo de sabiduría que está marcado allá en ese texto de Hechos está conectado con ese discernimiento. La combinación de amor y el conocimiento, ese es clave para tener la sabiduría que Dios ofrece. Porque esos diáconos van a estar sirviendo y tienen que escuchar y amar a las personas. Pero a par, tienen que escuchar y amar a Dios. Y si las dos voces comienzan a discutir o decir cosas opuestas, ¿qué tienen que decidir? Esa persona, en primer lugar, es una persona llena del Espíritu de Dios. Entonces, ¿a qué dirección va a inclinar? Va a inclinar hacia lo que Dios dice y va a decir: disculpa, hermanita, yo no puedo darte doble porción. No es justo a los demás. Yo soy siervo sobre todo ante Dios. ¿Me explica? Eso es lo que estamos marcando, como el orden que está afectando. El último aspecto que relaciona esa sabiduría es con la santidad. No podemos nosotros mantener la sabiduría de Dios sin ser santos como Él. Una persona no puede indicar pecado en otro cuando él mismo está caminando en pecado. No podemos esperar vivir en discernimiento espiritual si no vivimos en la santidad que está promovida por Dios. Nosotros estamos ya alejados de su presencia por el pecado, y entonces no podemos escuchar su voz, y por consecuencia solamente escuchamos la voz de la persona, la voz de la quejada, la persona aquí o problema acá. Está ya más retumbando en los oídos que la voz de Dios. Pero por eso necesitamos mantener la santidad. La sabiduría nos dice que así es. El último rasgo que estamos nosotros observando fue notado en la vida de Esteban. Dice que era un hombre lleno de también gracia. La forma de gracia que tiene aquí está conectado con el amor. Y pues no tenemos nada en contra del mismo amor, ¿verdad? Amor de Dios, pues decimos, ese debía ser. Pero nota bien el lugar. No está en primer lugar, tampoco segundo lugar. Está en el tercer lugar en la vida de Esteban. En primer lugar, lleno del Espíritu Santo. En segundo lugar, de la sabiduría de Dios. Y hasta tercer lugar, es el amor. Ese amor es algo que nos ayuda a suavecer todo. Porque siendo santos, siendo llenos del Espíritu Santo y siendo personas con sabiduría, entonces vemos las fallas de las personas. Ese puede provocar varias cosas en la vida. Podemos nosotros llegar a ser desesperados. Podemos nosotros llegar enfadosos y decir, todavía estás en esa, y ser gente áspera, ¿verdad? No sé si habían notado en una persona que por seguro es creyente, pero es una persona así, difícil, y la persona dice, pastor, tenga paciencia conmigo porque soy una persona de carácter fuerte. Pues entonces, ores. Que tengas esa gracia, que tengas ese amor. Y si no están notando, también estamos hablando de los productos del fruto del Espíritu. Porque si la persona está llena del Espíritu, entonces va a tener varias cosas que marca por gracia, ¿verdad? Es una persona amorosa, porque el fruto del Espíritu es amor. Y también es una persona pacífica. No lucha, no busca pleitos. Es una persona con paciencia. Puede tratar con la debilidad de la persona sin graves problemas. Así, tenga en cuenta que ese amor nunca puede ser en primer lugar. Ese amor es necesario, pero un amor que ponemos en primer lugar va a ser un amor humano, no un amor que está generado por Dios. Ese amor, si ponemos en primer lugar, se resulta en lo que hemos mencionado previamente de esa doctrina de universalismo, que ya todos van a estar en el cielo. Y luego tenemos unas iglesias, grandes iglesias, que están también afirmando, Cristo sí nos lleva al cielo, pero también Buda, comienzan con todo ese desvío. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si ellos creen sobre todo el amor, entonces no hay necesidad de arrepentirse, no hay necesidad de conformarse a la palabra de Dios. Pero nosotros hemos aprendido lo correcto. Dice en Hebreos capítulo 4 y verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Está hablando de Jesús, pero está indicando el tipo de gracia que estamos hablando. Que podemos nosotros relacionarnos con lo demás, porque entendemos que somos también personas imperfectas. Somos personas con debilidades. Podemos ver las necesidades de la persona y en vez de ser frustrados, podemos tener paciencia y amor, porque Dios está obrando en nuestras vidas, pero también en la vida de la otra persona. Damos ese margen. No significa que cuando sea necesario no corregimos, y a veces por la voluntad de Dios tiene que corregir de forma áspera, de forma directa, etc. Yo no dudo en esa. Hay momentos por el bienestar de la persona, para resguardar su vida, necesitamos nosotros intervenir en forma rápida y precipitada incluso, pero no siempre es así. Entramos con la gracia de Dios y sabiendo qué es la forma que debemos nosotros tratar a la persona. Fin de cuentas, hermanos, lo que quiero decirles es que necesitamos mantener las cosas en el orden correcto. Necesitamos, y si todavía estaba aquí el contenedor con todo, ya está lleno, puede decir. Pero todos ustedes ya saben, habían oído o visto ese ejemplo antes, que luego puede una persona venir y la persona puede ser lleno del Espíritu Santo, las canicas, las grandes, ¿verdad? Puede ser que es una persona llena de sabiduría, pero viene y comienza con el agua en la mayoría de los ejemplos, pero aquí no está ahorita porque ya se rompió. No sé quién hizo, pero se pasó, ¿verdad? Y se llena con el agua. Y ya tiene espacio por aún más, por el agua, ¿verdad? Y ese es el amor, la gracia que nos hace suavecer todo. Pero tenemos que mantener el orden correcto. Y quiero animarles a poner las cosas grandes en la vida primero. Entonces, si estás aquí y no estás lleno del Espíritu Santo, pero disfrutas de sabiduría, disfrutas de gracia. Entonces, ¿cómo en el principio tenía que quitar las canicas y iniciar de nuevo? Sí, hemos iniciado con cosas que no son primordiales, no son la cosa más importante. Entonces, comenzamos a vaciar esas cosas. Decimos, no quiero poner esa antes de poner la cosa correcta. Y comenzamos a orar. Que seamos llenos de su Espíritu. Y si estás aquí y dice, pastor, sí soy lleno del Espíritu de Dios. Ah, qué bueno, qué bueno. Marca bien lo que ese significa y lo que es. Pero entonces comenzamos a orar por la sabiduría, tal como Santiago nos anima. Y estamos orando, Señor, dame la sabiduría, porque quiero ser útil en tus manos. Y en tercer lugar, y hasta tercer lugar, puede ser que una persona está aquí, lleno del Espíritu Santo, también de la sabiduría de Dios, pero todavía dice, ah, es porque pastor, todo el mundo me conoce, así soy, Dios me hizo así. Pues no significa que no podemos ser transformados por su presencia y mostrar el fruto del Espíritu. Entonces podemos orar de ser personas llenas de la gracia de Dios, como Jesús, lleno del Espíritu, también de sabiduría. Y luego no criticó a todos, sino tenía compasión, su gracia hacia nosotros. Y entonces estamos capacitados a servir mesas, a servir, a hacer el aseo en la iglesia, a hacer todas esas cosas que uno a lo mejor piensa, no, hacer el aseo, solamente tiene que tener ojo para ver mancha en el piso, es todo. No, conforme a la voluntad de Dios, no es todo. Él tiene esa lista establecida por todos para servir en su reino, porque Él está comisionándonos a nosotros, todos, por un servicio, un ministerio, y así es la entrada. Entonces, hermano, hermana, si estabas aquí desde el principio de esa predicación y dice, úsame la página, el foto inicial, en la foto. Entonces, estamos nosotros diciendo, úsame, Señor. Y Él dice, quiero usar. Y oramos. Oramos por esas tres cosas en nuestras vidas, en su orden correcto. Inclina su rostro conmigo, por favor. Señor, hoy reconocemos que grande y poderoso eres, y incluso siendo así, tenías y tienes y sigues teniendo compasión de nosotros por nuestras debilidades y nuestra inconstancia, etc. Señor, oro que aquí comiences a levantar tus obreros. Si está aquí unos quien ni tienen el primer elemento que hemos mencionado, ser llenos del Espíritu Santo. Señor, yo oro que bautizas a ellos, capacitándoles por el ministerio. Llena su vida, su corazón contigo, Señor, porque eres el Todopoderoso, el quien sigue bautizando en su espíritu, capacitando. Luego hay otros que sí han sido bautizados, pero todavía falta esa sabiduría, falta ese conocimiento, Señor. Entonces, dotas a nosotros con esa sabiduría. Oramos día tras día lo mismo que hemos orado antes de ser bautizado en el Espíritu Santo, hasta que sea real en nuestras vidas. Y ahorita estamos con esa oración por la sabiduría. Y Señor, si ya contamos con ese nivel de sabiduría contado por la misericordia y gracia tuya, Señor, entonces estamos orando por todo el fruto del Espíritu, que esa gracia esté siempre sobre nuestras vidas, que tengamos palabra y sabiduría en cuándo usar, y la palabra que vamos a usar para corregir incluso puede ser a un poquito más suavecito, pero con el mismo efecto, porque estamos ya sazonados por tu gracia. Señor, que ese sea real de cada uno de nosotros, los siervos tuyos. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén.